La columna del día.
Es el segundo país más poblado del planeta, con más de 400 millones de habitantes sobre su territorio.
Su superficie ocupa 9 millones y medio de kilómetros cuadrados, lo que lo hace el tercer país más extenso del planeta. Dentro de ese territorio está el pico más alto del mundo y la construcción más larga.
Hoy en Hora Puente le damos la bienvenida al Instituto Confucio, un pedacito de ese gigante milenario llamado China, en el dial de Uniradio.
Estamos en comunicación con Kun Jim, director del instituto. Bienvenido.
Gracias.
Hola, ¿estás allí?
Hola, sí. ¿Me oye?
Sí, perfecto. Fuerte y claro. Bienvenido a Hora Puente.
Bueno, muchas gracias.
Tenemos mucha curiosidad. Queremos saber un montón de cosas sobre la cultura china, pero vamos a ir por el principio. Instituto Confucio, obviamente vamos a hablar de las actividades, pero profesor Jim, ¿quién fue Confucio? ¿Qué representa para la cultura china?
Bueno, Confucio fue un maestro, no era político, era un maestro, un filósofo muy importante de China, que en la realidad su pensamiento rigió durante más de 2000 años hasta hoy en día. Quiere decir que su pensamiento permitió la prolongación de todo este tiempo a través de diferentes dinastías, que permitió ordenar el país, permitió tener la unidad, que permitió a su vez perpetuar la cultura china durante todos esos tiempos.
Bien. Profesor Jim, ¿cómo surge el instituto aquí en Uruguay?
Bueno, el Instituto Confucio es una iniciativa aquella época de del Ministerio del Gobierno chino, creo que 2005, nosotros con la profesora Ana Solari, que estábamos trabajando siempre con la cultura china, dijimos que sería bueno que en Uruguay se pueda tener un instituto de este tipo para poder difundir la cultura y el idioma mandarín al público en general. Y entonces fuimos a hablar con la Universidad de República, con el rector Rodrigo Arocena, y presentamos una nota, y ahí empezó un poco la iniciativa dentro de la universidad, que luego se concretó recién con el rectorado del doctor Roberto Marcarián en 2016. Así que fueron muchos años de intensa tratativa para poder lograr la concreción del instituto, que fue una especie de, a través de un hermanamiento con la Universidad de Qingdao, por un lado, porque tenía que ser el producto de dos universidades, uno extranjero, en este caso el Uderar, y otro China, que se encarga la parte del docente del instituto, y el convenio con la oficina central de Instituto Confucio, que se llamaba Hanpan. Y eso se firmaron dos convenios en 2016, uno con Hanpan y otro con la Universidad de Qingdao, todo de parte de la Universidad de la República. Y bueno, entre todo tipo de trabajo, nosotros pudimos inaugurar el Instituto Confucio en noviembre de 2017. Seguramente Marcarián se encontró con el expediente nuestro, dice, pues, vamos a invitar a su escrito para empezar a estructurar el instituto. Ahí empecé a trabajar hasta llegar la inauguración y seguimos trabajando hasta hoy.
Profesor Jim, el 7, ahora en unos días, 7 y 8 de agosto, comienzan los cursos Lengua y Cultura China en Paysandú. Tengo entendido también el 17 y 20 de agosto en La Valleja hay cursos. Y también el 20 inician las actividades en San José, en distintos puntos del país. Ya se han dictado cursos puntuales de introducción a la lengua y la cultura china en La Valleja, Paysandú y Tacuarembó. ¿Cómo evaluaron esa experiencia?
Bueno, nosotros, como estamos ubicados en Budelar, estamos dentro de la política de descentralización hacia el interior del país. Bueno, fueron iniciativas de diferentes intendencias que firmaron el convenio con nosotros, con el Instituto Confucio, para poder empezar a difundir la cultura y el idioma mandarín en el interior del país. Veníamos trabajando bastante intensamente con diferentes intendencias, en este caso Paysandú, La Valleja, Tacuarembó, Salto, y que de acuerdo a diferentes situaciones de estos departamentos, el primero que inició con todas las actividades fue Paysandú. Por eso vamos a empezar primero con ellos. Ahora, con el asunto de pandemia, nuestros cursos son online, es decir, que a distancia, y ya venimos practicando eso con los cursos normales en el instituto, porque no tenemos clases presenciales, porque la Universidad de la República decidió, el CDC, el rector, decidió que por lo menos hasta fin de año no tengamos clases presenciales. Y eso nos permite poder trabajar las clases, digamos, a distancia a diferentes interesados en esos departamentos.
Bien. ¿Qué aspectos de la cultura china son los que despiertan más curiosidad entre los estudiantes?
Bueno, es un campo muy muy amplio, ¿no? Nosotros pensamos que no es posible enseñar un idioma sin que el estudiante se meta dentro de la forma de pensar, la cultura del país. Si uno no piensa o no actúan con mucha intimidad con la cultura de ese país, más vale no hacer un esfuerzo para estudiar el idioma. Y es tan vasto la cultura china que puede ser tanto la historia, geografía, las costumbres, incluso la gastronomía, si es posible difundimos la música, el teatro, que sí, que en todo sentido sirve para que el alumno o que lo que está estudiando el idioma pueda tener una base importante de la cultura de los chinos, que tiene más de 5.000 años de historia interrumpida, ¿no?
¿Interrumpida?
Ininterrumpida.
Ininterrumpida. Ah, tata. Había entendido interrumpida. Ahora, una manera de acercar la cultura de un país a otro es a través de la comida. El instituto comparte en su página platos de comida china que podemos preparar en nuestras casas. ¿Qué recetas nos recomendarías que probemos? ¿Por dónde empezamos con ese mundo culinario que es China?
Bueno, no hay una cocina china unitaria, porque el país es muy grande, claro, tiene diferentes climas, etcétera, etcétera. Pero son 8 grandes tipos de cocina. Pero lo que está difundido en Occidente, fundamentalmente son de provincias que ha tenido un diáspora en el Occidente. Nosotros habíamos invitado a Chen Koche, gran chef de un restaurante que hoy cerró la puerta porque el señor Che se jubiló. Entonces lo invitamos para que sea nuestro docente, para difundir el arte culinario, incluso dio clases a unos cuantos chefs de la UTU, sobre la cocina china. Yo no soy chef, ni mucho menos, ¿no? Pero me han hablado que podemos difundir alguna de esas 8 o 12 recetas que el maestro Chen Guoche difundió en su video. Nosotros firmamos, lo editamos. Uno que es muy conocido, que se llama el pollo a la almendra, que los brasileños dicen franco xadrez, porque eso el pollo está cortado en cuadraditos y es muy usado en las familias, ¿no? Es una especie, una comida muy 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 común, pero muy rico. ¿Quiere la receta?
Y bueno, si se anima a pasarla, nosotros ningún problema. Yo voy anotando, tengo mi libretita acá y la voy anotando, ¿le parece?
Bueno, cómo no. Bueno, los ingredientes fundamentales, por supuesto, es pechuga de pollo, o si no, dos muslos, pero todos deshuesados. Es decir, que los huesos no aparecen en el plato. Los huesos sirven para hacer caldos, para agregar los diferentes platos.
Ajá.
¿Sí? Pero la carne es lo que va cortado en cubitos para el plato en sí. Y después lo tiene que acompañar con algunos vegetales, una cebolla, medio cebolla, una zanahoria y un zapallito, que es lo que se utilizan más frecuentemente, porque depende un poco de la estación, ¿no? En China, cuando no había sistema de frío, tenía que utilizar lo que hay en el momento. Hoy, como la tecnología ha avanzado, se puede usar ingredientes de lo que uno encuentra en la heladera o encuentra en la feria, ¿verdad? Tenemos la cebolla, la tenemos que picar muy, muy finito, a su efecto para condimentar el plato. Que sí que se... Bueno, hay que poner aceite en un wok bien caliente, que sí, punto humo. Se echa el cebolla picada y luego la zanahoria cortado también en cubitos. El zapallito, porque es el vegetal más blando, porque si no se va a recocinar. Por eso primero la zanahoria, que es más dura, y luego el zapallito. Y luego se echan los pollos adentro y hay que agitar con mucha frecuencia para que no se queme, que no se pegue. Y bueno, otro ingrediente para sazonar sería salsa de soya, una pizca de sal, incluso en el último momento se utilizan maizola o maicena para poder hacer un jugo más espeso, tipo crema. Uh-huh. O si no, con yema de huevo, porque bueno, esto es lo que propone el chef Chenko, ¿no? Nosotros en mi familia utilizamos maicena, no el yema de huevo, que si al final con la salsa de soya se hace una especie de crema y se echan dentro del wok, que con el calor se cocinan y queda impregnado al pollo y a las verduras. Eso que muy rápidamente se lo tienen que sacar para que no se queme.
Bueno, profesor Jim, ¿es ahí la receta o falta el...? Ahí. ¿Hola?
Sí, estoy escuchando.
No, que me así tenemos el pollo, digamos. ¿Hola?
Sí. Ese es un poco la... Es un una comida sencilla, cotidiana. Si ustedes quieren, pueden entrar en la página web de la Universidad del Instituto Confucio. Ahí aparece el video con el cual se difundió la receta esa, ¿no? Y las otras, que también son como 8 o 12, no me acuerdo bien exactamente. Y entonces lo que yo le decía es una especie de resumen bastante breve sobre cómo serían los ingredientes, cómo serían los condimentos, cómo sería el proceso de elaboración del plato.
Sí, la verdad que un capo, hasta una receta nos dejó, y por lo que estuve viendo, una receta muy sencilla, cuyos ingredientes podemos encontrar en cualquier supermercado de cualquier ciudad, tanto de Montevideo como del interior del país, profesor.
Sí, esa es la idea.
Claro.
Porque si queremos cosas muy, muy específicas, hay que ir a Pekín a comer plato laqueado, entonces ya es otra cosa. Nosotros queremos difundir las cosas bien sencillas, que se puede utilizar en cualquier parte del mundo y que perfectamente puede estar adecuado al paladar de cualquier gente, ¿no?
Bien. Profesor, ha sido un gusto charlar con usted. Le agradecemos mucho su amabilidad y también la receta que la vamos a estar practicando. Muchas gracias.
De nada. Lamento que no tenemos más tiempo porque hay cosas muy importantes a difundir, pero será para otro momento.
Es que vamos a estar cada 15 días charlando con el Instituto Confucio y bueno, la medida que se vaya reactivando, está más que invitado para venir presencialmente a nuestra radio, que será muy bienvenido por aquí. Muchas gracias, profesor. Bueno.
Con mucho gusto. Chao. Gracias a ustedes.
Recuerden que nos reencontraremos con el Instituto Confucio en 15 días.
Hora Puente. Refresca tu mente.